La Voz de América presenta.
Nueva variante de COVID-19 genera alerta mundial y la caída de los mercados financieros. A pesar de la pandemia, compradores en Estados Unidos abarrotan las tiendas en el Viernes Negro. Y en Venezuela, los comerciantes también ofrecen su Viernes Negro buscando reactivar el gasto de los consumidores. Además, autoridades refuerzan la seguridad de cara a las elecciones de este domingo en Honduras. ¿Qué tal? Los saludos de Washington. Soy Yasmín López. Una nueva variante del coronavirus vuelve a generar preocupación alrededor del mundo. Varios países decidieron cerrar sus fronteras a los viajeros procedentes de 8 naciones africanas. Mientras tanto, los mercados de valores se desplomaron debido al pánico entre los inversionistas. Divalicet Cash, cuéntanos qué se sabe sobre esta nueva variante.
Yasmín, toda la información sobre esta nueva variante está acaparando los titulares de los medios a nivel mundial, y aunque la Organización Mundial de la Salud ha ya clasificado esta nueva variante como altamente transmisible, hasta ahora ha pedido prudencia a los países a la hora de crear políticas de contención contra este nuevo virus. En Estados Unidos, los científicos están trabajando con sus pares en Sudáfrica, pero ya se conoce que este virus, su potencial de mutación es mucho más rápida que la variante Delta y que además tomará semanas en saber si las actuales vacunas serán eficaces contra este nuevo virus. Aquí en este informe les tenemos todos los detalles.
Nerviosismo mundial por una nueva variante del coronavirus. Aunque no está claro dónde surgió, científicos sudafricanos identificaron la nueva variante en la provincia Gauteng. La Organización Mundial de la Salud la denominó Omicron y la clasificó como altamente transmisible. Expertos intentan comprender este viernes las cerca de 30 mutaciones en la proteína pico responsable de adherir el virus a las células humanas y qué significará para las terapias y vacunas desarrolladas hasta ahora contra el virus.
Aún no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones puede tener un impacto en cómo se comporta el virus.
La nueva variante se ha relacionado con un aumento exponencial de 200 casos a casi 2.500 contagios diarios confirmados en las últimas semanas en Sudáfrica. Además, ya se ha identificado en viajeros a Bélgica, Hong Kong e Israel. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. En Estados Unidos, según el experto para la Casa Blanca, Anthony Fauci, no hay indicio de que la nueva variante ya esté en el país, pero funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los viajes desde Sudáfrica y otros 7 países serán restringidos a partir de este lunes, mientras los expertos están alarmados por la rápida mutación del virus.
Por lo general, una variante adquiere aproximadamente una mutación por cada 3 transmisiones. Entonces es una tasa de mutación muy baja, pero aquí estamos viendo un salto masivo por alrededor de 30 mutaciones que ocurrieron de manera concomitante. Eso es muy inusual.
Finalmente, el pánico de los inversionistas sobre esta nueva variante Omicron y cómo va a afectar el mundo ha creado un desplome mundial en la bolsa de valores, desde las asiáticas hasta las europeas, pasando por Estados Unidos en el Wall Street. También el precio del petróleo en Europa y en Estados Unidos ha caído en varios puntos porcentuales. Yasmín, vuelvo contigo al estudio.
Divalicet, muchas gracias. Y en medio de la alerta por esta nueva mutación, este Viernes Negro sorprendió a los comerciantes de Estados Unidos por la gran afluencia de compradores en las tiendas del país. Expertos prevén ventas superiores a las que se registraban antes de la pandemia. Nos conectamos a esta hora con nuestro compañero José Pernalete en Miami. José, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive en este momento y cuáles son las posibilidades de que este pronóstico se cumpla.
Hay mucho optimismo por parte... Adelante. Hay mucho optimismo por parte de los expertos y por parte de los comerciantes ante lo que es la afluencia de compradores que desde bien temprano en la mañana, al menos en espacios comerciales como en el lugar donde nos encontramos, no han dejado de circular los clientes. Incluso los horarios en todos estos establecimientos conocidos como centros comerciales están extendidos hasta bien entrada la noche, con seguridad garantizada tanto por dentro como por fuera, para resguardar a las personas y visitantes. Veamos el reporte.
Los centros comerciales volvieron a ser escenario de ansiedad por las compras durante el Viernes Negro, una tradición comercial en Estados Unidos donde los propietarios de locales aprovechan para renovar inventarios y ofrecen descuentos muy atractivos para los compradores de todas las edades.
Están completamente abiertas 100%. Todo está barato, regalado, 70-80% off, algo nunca visto, hermano.
Además de pasillos repletos de visitantes en los centros comerciales, al frente de los locales hacían filas para acceder a las tiendas porque las restricciones por coronavirus aún se mantienen vigentes en la mayoría de los comercios.
Uy, eso está lleno bastante, está concurrido.
Algunos visitantes celebraron la interacción cercana con otras personas en los comercios que por más de un año y medio han sufrido cuantiosas pérdidas a causa de las medidas de salud pública y fallas en la cadena de suministros.
No, sentir el ruido, las voces, o sea, dejar el silencio de la pandemia, esto es renacer.
En el sur de Florida, las medidas de seguridad fueron redobladas en los centros comerciales. La visita de tantos compradores evidencia que aún existe mucho apego por las compras en persona, a pesar del auge en las ventas por internet.
Sí, bueno, es una experiencia. Eso no hay forma de que uno pueda tener esa experiencia en la computadora. Es muy blanco y negro. Cuando estamos hablando de una compra en persona, puedes ver el material.
Algunos compradores indican que los precios son superiores al del año pasado y le atribuyen este alza al incremento también de lo que se registra en Estados Unidos, la inflación que se ha venido produciendo durante los últimos meses. Yasmín, vamos contigo.
José, muchas gracias. Y a propósito, los comercios de Venezuela también están ofreciendo su propia versión del Viernes Negro en un intento por reactivar la golpeada economía local. Álvaro Algarra nos amplía.
A pesar de que se contrajo un 80% en los últimos 7 años, considerado el mayor colapso reciente de un país que no está en guerra, la economía venezolana da señales de vida. Los comerciantes ofrecen por tercer año consecutivo grandes descuentos el último viernes de cada noviembre, siguiendo la tradición estadounidense.
Bueno, mucha expectativa con la gente de verdad mucha receptividad para lo que es fin de semana y bueno, esperamos la afluencia de personas aquí, clientes. Claro que sí, mucha oportunidad para nosotros de verdad, para que salga nuestro producto y todo en general, siga mejorando la economía.
No es todos los días, es un momento de promociones, ofertas, descuentos para todo el mundo, así que es un momento de rapidez, un momento premium, ¿sabes?
Entre tanto, los consumidores aseguran que ese día se ha vuelto importante porque les permite comprar a un precio mucho más accesible.
Claro que sí, cómo no, mucho, porque nos ahorramos un poco de real. Comprando un pantalón vale $50, nos lo dejan en 30.
El Black Friday es una gran oportunidad para todas esas personas que agarran esas promociones con descuento y no hay que pelarla, como decimos nosotros. Claro, ambos se benefician, tanto del comerciante porque tiene más cantidad de venta y el comprador pues que aprovecha la ganga, como decimos nosotros acá.
La Cámara Venezolana de Centros Comerciales espera superar sus ventas en un 20 o 30% respecto al 2020, gracias a los descuentos de hasta un 30% en algunos productos durante el fin de semana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Ahora pasamos a la frontera con México, donde la lista de migrantes desaparecidos son cada vez más largas. Por eso las autoridades están utilizando una base de datos que permitiría a muchas familias localizar a sus seres queridos desaparecidos. Desde Arizona, Paula Díaz nos cuenta de qué se trata.
El Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, por sus siglas en inglés, es una herramienta que puede ser la luz para cientos de familias que tienen un ser querido en las listas de desaparecidos. Las agencias de la ley y la oficina forense en el condado Pima coordinan esfuerzos con esa base de datos.
Nosotros ponemos los perfiles de restos no identificados en esa base de datos. Hay una versión en español que es accesible al público en la que la gente puede ver imágenes de propiedades y ropa encontrada.
A esto se suma una ayuda extra que en los últimos años ha ayudado a identificar personas en esa base de datos.
Yo diría detectives cibernéticos. Entonces, trabajan en línea y toman algunas de las imágenes que colocamos en Amos y difunden estas imágenes a diferentes grupos de Facebook que pueden tener más visibilidad en algún lugar de Centroamérica.
Esta herramienta la promueven las organizaciones pro-inmigrantes.
Es un recurso muy importante para los inmigrantes en poder localizar a sus personas que están desaparecidas.
La oficina forense del condado Pima conserva 111 cuerpos sin identificar y en todo Arizona 1,043 personas permanecen desaparecidas. Esos perfiles que ingresan al sistema contienen toda la información que obtienen de la persona: huellas dactilares, información dental, tatuajes, marcas, cicatrices, todo lo que pueda ayudar a su identificación.
10 estados ahora requieren que la Agencia de Justicia Penal presente casos de personas desaparecidas y no identificadas al programa NAMAS.
Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Con un dispositivo especial de seguridad, las autoridades en Honduras se preparan para que este domingo los hondureños acudan a las urnas en las elecciones generales. Óscar Ortiz nos informa que la medida se tomó debido a una serie de asesinatos y actos de violencia previos a las elecciones.
Este próximo fin de semana los hondureños participan en elecciones generales para escoger a sus nuevas autoridades para los próximos 4 años. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral garantizan una contienda electoral transparente. A diferencia de procesos electorales pasados, esta vez los registros indican que son 14 partidos políticos y 15 los aspirantes a la presidencia del país. Las encuestas ubican como favoritos a Narrias Fura del Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libre, junto a Salvador Nasralla y Yanni Rosenthal, candidato por el Partido Liberal, como tercera fuerza. Durante esta semana se han distribuido maletas electorales en los 18 departamentos bajo fuertes dispositivos de seguridad que se mantendrá activado durante y después de las votaciones.
Esto significa que ya una vez el ente que es el rector de dar la declaratoria de los ganadores, Consejo Nacional Electoral, declare las nuevas autoridades que han ganado, Fuerzas Armadas retoma nuevamente lo que es el material electoral.
Los incidentes de violencia política registran a la fecha al menos 34 hechos entre asesinatos y atentados contra aspirantes políticos.
Ya van 31 candidatos ejecutados. Han habido atentados criminales contra candidatos.
A partir del próximo domingo a las 7 de la mañana, los hondureños saldrán a ejercer el sufragio para escoger un nuevo presidente o presidenta, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes, entre otras figuras políticas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La comunidad internacional sigue de cerca las reñidas elecciones en Honduras, justamente por la violencia que se ha registrado y la falta de garantías electorales. Celia Mendoza nos dice que el mayor temor es que se repita lo ocurrido tras las elecciones del 2017.
Esas urnas simbolizan la democracia, la libertad, el derecho de cada ciudadano hondureño a ejercer el sufragio.
Este fue el mensaje del general de brigada del ejército hondureño, Tito Moreno, mientras las autoridades iniciaron el proceso de distribución de herramientas electorales. La organización no gubernamental Crisis Group estima que los votantes hondureños han perdido la confianza en el sistema desde las elecciones de 2017 y tras una reforma incompleta que ha generado quejas de atrasos para la entrega de documentos de identidad y equipos electorales.
Contribuyeron a alimentar este sentimiento de desconfianza y de desacato, de desesperación de la población hondureña que empezó a salir de manera cada vez más masiva. Recordemos que la primera caravana se dio precisamente en 2018.
A lo que se suma el futuro legal del actual presidente Juan Orlando Hernández, explicó Tiziano Breda, analista para América Central de Crisis Group.
Cuyas menciones en las cortes de Nueva York sobre posible participación en actividades de narcotráfico, pues hacen que sea el primer, digamos, la persona que más estaría interesada en que el Partido Nacional ganara esta elección.
Aunado al aumento en la violencia electoral denunciada por la ONU, que ha identificado gran polarización y falta de garantías electorales.
Instamos a los involucrados en el proceso electoral en Honduras a garantizar que el proceso de votación se realice pacíficamente.
Dijo Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América. Según Breda, la comunidad internacional juega un papel fundamental en estas elecciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Al volver, el distrito escolar más grande de Estados Unidos continúa su plan de vacunación contra el coronavirus para los más pequeños.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En Los Ángeles, donde la comunidad latina fue golpeada de manera desproporcionada por el coronavirus, padres de familia han respondido favorablemente al plan de vacunación en escuelas y colegios. Verónica Villafañe nos trae el reporte.
Padres latinos en Los Ángeles comenzaron a llevar a sus hijos entre 5 y 11 años a vacunarse contra COVID-19 en clínicas escolares. Agarrado de la mano de su padre, Diego Chang, de 7 años y recién llegado de Guatemala, recibió la primera dosis de la vacuna pediátrica. Para su padre José es un alivio.
En Guatemala es muy difícil conseguir las vacunas, entonces aquí él llegó y gracias a Dios, 2 semanas después ya pudo obtener la de él, y es un logro grande como papá porque uno siempre piensa en ellos, en que no se enfermen, en todo lo que está pasando ahorita, y pues da mucho miedo.
Citlali Padilla, de 9 años, también optó por apretar fuertemente la mano de su madre al recibir el pinchazo. Dice que hace meses estaba esperando que aprobaran la vacuna para niños de su edad.
Me la quería poner porque si me agarraba el COVID no quería que me diera muy fuerte. Yo le decía a mi mamá que yo quería ser la primera que se la poniera, pero bueno, ya miré que no me la podía poner y ya cuando salió le dije que ya me la quería poner.
Griselda Padilla explica la fuente de la ansiedad de su hija.
Tuve familias que se enfermaron y la preocupación principal es mi esposo, que él tiene un problema en los pulmones. Y eso era la preocupación de los dos.
No es necesario que los padres estén presentes para que los niños sean inmunizados. Estudiantes del distrito escolar pueden recibir la vacuna si presentan un consentimiento firmado por sus padres. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En una encrucijada se encuentra Estados Unidos. Por un lado, busca cumplir sus compromisos medioambientales y por el otro, toma medidas para contener el alza en los precios de la gasolina. Laura Sepúlveda nos explica.
8 millones de hectáreas puso el gobierno estadounidense en renta para producir gas y gasolina.
Exxon ya participa en la licitación, pero expertos como Gordon Laxer, profesor de economía de la Universidad de Alberta en Canadá, cuestionan el compromiso para trabajar contra el cambio climático, teniendo en cuenta que tan solo unas semanas atrás, líderes del mundo se reunieron para este propósito en la COP26.
Se ve muy mal a nivel internacional. Biden fue elegido como el presidente verde que iba a hacer algo muy diferente de Trump sobre el medio ambiente. Se lo iba a tomar en serio al unirse al Acuerdo de París, pero eso es hablar. Lo que la gente está buscando es acción.
Tal como lo dijo el enviado especial del medio ambiente ante la reunión de la ONU, John Kerry.
Esperamos participar de manera constructiva en el diálogo sobre pérdidas y daños y contribuir a su éxito.
El terreno en cuestión, ubicado en el Golfo de México, duplica el tamaño del estado de la Florida. El anuncio se da después de que una juez federal en Luisiana fallara a favor de los estados que obtendrían beneficios si esos terrenos están activos. El analista del Instituto Peterson, Carrie Hofbauer, explica los escenarios que tenía la administración al respecto.
El presidente probablemente podría haber invocado alguna medida de emergencia para al menos temporalmente lidiar con esa orden judicial, pero eso sería tan políticamente impopular en un momento como este, cuando los precios de la gasolina han vuelto a niveles altos.
Por lo que nuevamente se destaca la importancia de que en encuentros mundiales como la COP26 se llegue a acuerdos específicos con metas claras. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Calma en Ecoclí. Después de la crisis que mantuvo represados a miles de migrantes, en minutos les contamos cómo lo lograron.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Autoridades en Colombia dieron por superada la crisis que provocó la presencia de más de 25.000 migrantes en Necoclí, un municipio que se ha convertido en un paso obligado para llegar a la frontera con Panamá y seguir hacia el norte. Yair Díaz con el reporte.
El flujo de migrantes, principalmente haitianos, que transitan por Necoclí en su intento por migrar a Estados Unidos, está siendo superada, según las autoridades.
Las cifras se han reducido de manera significativa, por lo que una vez llegan al municipio, adquieren el tiquete y continúan su tránsito hacia la frontera con Panamá.
Las empresas de transporte marítimo reportan una movilización diaria entre 80 y 100 migrantes que buscan llegar a Capurganá y adentrarse en la peligrosa selva de El Tapón del Darién.
La población migrante que llega al municipio puede viajar el día posterior o si llegan horas de la mañana, el mismo día puede viajar.
En la actualidad, comerciantes de la zona buscan reactivar el turismo de este municipio costero, el cual aseguran estaba en descenso a causa de la crisis migratoria.
Estamos haciendo muchas actividades, obviamente
Rateando todas esas partes que en algún momento se quedaron quietas.
Para el presidente de Colombia, Iván Duque, el trabajo articulado con el gobierno de Panamá permitió aliviar este desbordamiento migratorio.
Hemos venido coordinando con las autoridades panameñas para tener unos flujos migratorios ordenados y sobre todo para prevenir las causas de esos flujos que muchas veces obedecen a tráfico de personas.
Según la Defensoría del Pueblo, la considerable disminución de migrantes en Necoclí se debe a que muchas de estas personas evitan desplazarse justo antes de las fiestas de fin de año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Cuando volvamos, se levantan las restricciones, pero regresa un mal que agobia a los españoles. Volvemos con esto y más.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
En España, a medida que el gobierno fue levantando las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, las pandillas salieron de nuevo a las calles. Julia Riera habló con expertos y nos presenta el informe.
Yo quería que la gente me respete, que me tenga miedo.
Es el testimonio de Arthur, un joven ecuatoriano que llegó a ser el líder de los Latin Kings, una de las pandillas más destacadas en España y que tras el levantamiento de restricciones ha vuelto a salir a las calles.
Vuelven a ser visibles y la precariedad laboral y las dificultades de acceso al trabajo que muchos de estos jóvenes tuvieron en este periodo se tradujo en algunos conflictos.
Expertos sostienen que aunque la mayor parte de actividades que realizan están relacionadas con la música y el baile, hay una parte delictiva que puede afectar a estos grupos, como la involucración con mafias organizadas como las del narcotráfico. Por otro lado, expertos señalan que la nacionalidad de los integrantes de estas bandas ha sufrido un cambio.
También hay menores que han nacido aquí o crecido aquí.
Desde Madrid, el Centro de Ayuda Cristiano es una de las instituciones que se dedica a facilitar la salida de las pandillas a integrantes como Arthur. El pastor Alberto Díaz explica que a través del proyecto Fuerza Joven han logrado apartar en torno a 300 personas de estos grupos.
Continuaremos trabajando y enseñándoles que hay un futuro más allá del de la calle, las bandas y la violencia.
Las autoridades no compartieron información sobre la cantidad de pandillas o pandilleros activos actualmente, pero hay indicios claros de que su presencia se extiende a lo largo del territorio español. Julia Riera, Voz de América, España.
Con una enorme fiesta inauguraron los egipcios la renovación de la ancestral Avenida de las Esfinges. La antigua pasarela, conocida como el Camino de los Carneros y de los Dioses, conecta los famosos templos de Karnak y Luxor en Tebas, la antigua capital de Egipto. Se cree que los peregrinos recorrían esta vía para visitar templos y rendir homenaje a sus deidades. El gobierno egipcio busca resaltar los tesoros arqueológicos para así reactivar la golpeada industria turística. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Les agradecemos su sintonía. Recuerden que el próximo lunes nos volvemos a ver para más información aquí en El Mundo al Día.